las he ordenado, primero las que se refieren a la sesión que hemos tenido y luego las que se refieren a temas fuera de sesión. La primera es absolutamente abstracta, como corresponde a alguien que viene de las ciencias duras como el vicepresidente. Y la formula la mesa 10, que no sé cuál es la mesa 10, que levante la mano donde está la mesa 10. Y dice así, van encajando las piezas. Bueno, ya está contestada. Paso a la siguiente.
Ah, hay protesta.
¿Tiene respuesta? ¿Puedo? Ah, es un consenso. Ahora lo entiendo todo, claro. Por eso no dice nada. Sí, sí, no, escueta es, seguro. Sí. Las piezas. Pues con la misma vocación de síntesis que señalaba antes San José, mi respuesta es sí.
Muy bien, satisfactorio.
Afirmativo.
Afirmativo. La pregunta siguiente dice, ¿podría concretar algo más sobre las ayudas a la prensa que ha anunciado para las próximas semanas? Por cierto, los miembros de la segunda mesa rechazan todo tipo de ayudas que no sean la publicidad institucional. Y esto lo firma Juan Cuesta.
Vamos a ver, según conozco, la vicepresidenta del Gobierno tuvo una serie de reuniones con la Asociación Española de Editores de Prensa Escrita, donde se llegó a un conjunto de acuerdos para, dentro de los límites que señalaba antes, estimular, facilitar, ayudar procesos de reconversión, distintos tipos de ajustes que tenía que hacer la prensa escrita. Al final no hubo un acuerdo final, parece que la Asociación de Editores tildó estas ayudas de insuficientes, aquello se paró y ahora estamos reanudando las conversaciones. Y, por tanto, hay un conjunto de temas que se pueden tratar, entre ellos la publicidad institucional, que es verdad que ha bajado casi un 50%, porque es cierto que es un capítulo presupuestario del cual es relativamente fácil reducir. Se puede hablar de eso y se puede hablar de algunos otros temas, difusión en medios, en colegios, difusión en la administración, en fin, había un conjunto de ítems que estamos dispuestos a trabajar. Sé que antes de marcharse Teresa ya había dejado una parte del trabajo hecho y, por tanto, lo que he dicho esta mañana o esta tarde antes de comer es que lo retomaremos y yo espero que en las próximas semanas alcancemos un acuerdo. Es verdad que nuestra contribución va a ser modesta, pero creo que tiene sentido intentarlo.
Ministro, digo, vicepresidente, te diré que en la discusión, más que por ayudas directas, ha habido pronunciamientos en favor de la eliminación de trabas o de inconvenientes. Pero bien, ahora viene la pregunta de José Moreno, del Grupo El Día de Tenerife, que dice, ¿no cree que la regulación de las campañas electorales perjudicaría a la mayoría, perdón, a los medios de comunicación, sobre todo locales, que esperaban mejores cuentas de resultados y ahora dudan que puedan aportarles una inyección que en otras ocasiones han supuesto las elecciones? ¿No es contrario plantear ayudas oficiales y, por otro lado, limitar la libre contratación, como por ejemplo la política, la contratación política, debe querer decir?
No. Yo creo que lo que hace la ley es establecer algunas obligaciones para la prensa en su conjunto, teniendo en cuenta que la propia Ley de Medios Audiovisuales la ha declarado como de servicio de interés general, algunas obligaciones en relación con las campañas electorales. Y lo que sí es verdad es que en España hay una prohibición de la publicidad política, eso sí es verdad que no se levanta. pero yo estoy de acuerdo con esa prohibición, no la levantaría, y de hecho en Europa prácticamente, si no me falla la información, es general esta prohibición. El único sitio donde la publicidad política se puede comprar es en Estados Unidos. Las recientes elecciones son un buen ejemplo de hasta qué punto eso puede deformar una campaña electoral. Por tanto, no sería nada partidario de ir a ese esquema.
Esta pregunta la firma Gonzalo, escuetamente, y dice: ¿qué medidas adoptará el Gobierno ante la situación laboral de los becarios, principalmente del sector audiovisual? Ahora me explico por qué Gonzalo no pone más señas de identidad, que es para no buscarse la ruina. Y añade Gonzalo, y aquí enseña la patita, ¿qué planes tiene el Gobierno para la Agencia EFE?
Pues con carácter general, para los becarios, ninguna, distinta de aquellas medidas que se incluyen en la reforma laboral aprobada y que hace referencia a los contratos temporales, a las figuras de, a los estímulos para hacer de esa contratación temporal una contratación fija, los contratos en prácticas. Hay una serie de regulaciones de todo el mundo de la contratación que tiene más directamente que ver con los jóvenes que se modifican, y por tanto en ese marco pues habrá modificaciones, pero no habrá específicamente ninguna medida para los becarios que trabajan en los medios de comunicación distinta de aquellos de los becarios que trabajan en las empresas de cualquier otro sector. Y respecto a la Agencia EFE, pues honestamente no es un tema que en este momento conozca a fondo y por tanto no me atrevo a responder, no vaya a ser que mi amigo Alex Virgelmo esta tarde me corra gorrazos.
Bien, las ayudas, esta es de Alfonso Sánchez, de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, y dice: ¿las ayudas a la prensa pasarán por eliminar los anuncios de prostitución?
Bueno, eliminar los anuncios de prostitución no es una ayuda a la prensa. pero dicho esto, yo debo decir, esta es una opinión, como es una pregunta que tiene que ver también con aspectos, vamos a decir así, morales, voy a dar mi opinión personal y luego voy a decir lo que creo que cabe hacer. Yo creo que esos anuncios no son tolerables y que lo sensato sería ir progresivamente hacia una eliminación de ese tipo de anuncios. Y la segunda respuesta está en parte contenida en la primera. Yo creo que esto hay que hacerlo con carácter progresivo y pactado con el sector, pero pienso que sí deberíamos tener un horizonte acordado de sustitución, de supresión de este tipo de anuncios.
Ignacio González Galán, de La Gaceta, me parece leer. Primero, final de ETA. Ahora.
Pero eso ya cambiamos, ya nuestras ayudas a la prensa no.
Sí, se ha terminado el problema de la prensa por el momento. Luego volverá. Primero, final de ETA, ahora, Sáhara. ¿Qué falla en la comunicación del Gobierno? ¿Sobran ya los 15 portavoces que anunció? Dijo el otro día que usted es de los que quieren a Felipe. Felipe, ¿le ha ayudado en sus últimas declaraciones?
Respecto a la segunda, dije lo que dije y lo repito. Sí, hay gente que... Lo voy a matizar, porque creo que hay más gente que le quiere que no le quiere. Es verdad que la gente que no le quiere es muy ruidosa. La gente que le quiere quizá lo seamos un poco menos. Yo soy de los segundos, nunca lo he escondido ni lo voy a esconder jamás. Por lo tanto, pues sí, ahí está mi respuesta y para el que la quiere oír. Respecto a la primera cuestión, el tema de ETA y los portavoces, vamos a ver. Yo, es evidente que soy un partidario de que del tema de ETA se hable lo menos posible, porque es verdad que los mensajes muchas veces son contradictorios y algunos provocan un efecto, por raro que parezca, contrario a lo que puede pretender el que los emite. Es decir, no siempre se acierta, es un tema relativamente complejo. Es verdad que la expectativa es la que es cierto que ETA hace tiempo que no mata, Es cierto que ETA está muy débil, lo que no quiere decir que no pueda volver a matar, lo digo siempre y lo seguiré repitiendo. Es verdad que Batasuna está en una fase de discusión con el mundo de ETA, todo eso es cierto, y es cierto que eso provoca la natural expectación en los ciudadanos, por supuesto, y también en las fuerzas políticas. No hay que olvidar que el fin de ETA, cualquiera que sea, que nadie lo sabe muy bien cuál va a ser, sabemos que va a acabar, pero ni sabe nadie cuál va a ser, ni sabe nadie cuándo va a ser, y me parece que en esto hay que ser muy cuidadoso. El final de ETA, lógicamente, va a tener efectos políticos. Si un día Batasuna es legal, que solo lo será el día que cumpla la ley, solo el día que cumpla la ley, pues es verdad que eso va a tener efectos políticos. Y, por tanto, es natural que en el mundo del político del País Vasco la gente haga según qué opiniones, y esta efervescencia que vivimos tiene una cierta lógica, ¿no? Tiene la lógica del aroma final, pero creo que estamos precipitándonos y yo creo que estamos haciendo el debate antes de tiempo, porque ese final yo no lo atisbo a corto plazo y por tanto creo que como no está en este momento en el calendario a corto plazo ese final, corresponde a los partidos políticos ser muy prudentes y mantener lo que es el acuerdo básico antiterrorista, puesto que la política antiterrorista no ha cambiado y no preveo que cambie en los próximos tiempos y, por tanto, quedarnos ahí. No, creo que hay una cierta burbuja batasuna que no interesa al Estado y que conviene pinchar. Y por eso dije lo que dije y digo ahora lo que estoy diciendo. Entiendo que la gente quiera opinar, entiendo, por supuesto, faltaría más la expectación que surge en el conjunto de la sociedad, especialmente en el País Vasco. Entiendo que una sociedad presionada durante muchos años por el terrorismo quiera que esto acabe, pero de verdad creo que no se hace ningún favor al fin de ETA hablando permanentemente del fin de ETA. Más bien creo que lo mejor es no hablar y trabajar, que es lo que estamos haciendo en el Ministerio del Interior.
Vicente Llorca, de Canarias 7. El pacto de estabilidad alcanzado con Coalición Canaria comprendía la declaración de aguas canarias a todo el mar del interior, supongo, del archipiélago, lo que lleva a una ampliación de las aguas territoriales actuales. ¿Cómo va a concretar el Gobierno esta realidad? ¿Qué pasos va a dar y cuándo en el ámbito internacional?
No es exactamente así, no voy a entrar aquí en un debate jurídico sobre lo que son aguas jurisdiccionales, aguas archipiélagas, las Azores. Yo creo que es un debate, no es exactamente así. El Estado no ha renunciado a ninguna competencia en ese pacto, a ninguna, absolutamente a ninguna, y por tanto vamos a cumplir el pacto en el marco de las reglas, por supuesto, las del Estado y naturalmente las internacionales. No hay ninguna regla que cambiar ni en España ni en el mundo, ni en lo que es el derecho marítimo internacional para cumplir ese pacto, ninguna. Y, por tanto, la segunda parte de la pregunta es nunca. Y la primera parte es cumpliremos de acuerdo con los calendarios pactados con Coalición Canaria.
Julio Monreal, del diario Levante, de Valencia. ¿A qué se debe el retraso en la elección de la sede del almacén temporal de residuos nucleares? ¿Espera el Gobierno a que CiU en Cataluña... a que gane CiU en Cataluña para elegir Ascó o a que gane Montilla y elegir Zara en Valencia?
Es más sencillo. Estamos tratando... más sencillo y más complicado. Es más sencillo de formular, mucho más complicado de alcanzar. Estamos tratando de alcanzar un acuerdo. Es muy difícil ubicar una instalación de esta naturaleza si no tienes un acuerdo con los, vamos a llamar así, poderes territoriales, comunidades autónomas y ayuntamientos, entre otras cosas, porque si un ayuntamiento o una comunidad autónoma te pone la prueba a una instalación de esta naturaleza, las dificultades jurídicas pueden llevar a que sea un proceso interminable. Por tanto, lo sensato y lo razonable es hacerlo, que hay que hacerlo. Es verdad que no es una decisión fácil, nadie lo quiere tener, aunque todo el mundo admite que es importante tenerlo, porque si no estamos pagando muchísimo dinero por nuestros residuos nucleares, por tanto, hacerlo. Hacerlo con seguridad, que la gente sepa que es una instalación segura y que la gente sepa que en otros países del mundo, en toda Europa, hay instalaciones de esta naturaleza y son absolutamente seguras, completamente seguras. Y C, hacerlo con consenso, porque la propia viabilidad de la decisión que adoptes depende de ese grado de consenso que no es fácil de acordar, pero hay que intentarlo. Por tanto, aquí estamos esperando a consensuarlo y a tener, a través de ese consenso, la garantía de que la decisión que tomemos sea finalmente una decisión viable.
Esta no tiene remitente, pero es de calado. Dice, la prima de riesgo de España está en niveles máximos. ¿Por qué y qué puede hacer el Gobierno para evitarlo?
Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento de turbulencias financieras otra vez. Todo parece indicar, en fin, hasta donde sabemos, el origen de la turbulencia es Irlanda, en menor medida Portugal. Es verdad que los diferenciales de Irlanda y de Portugal se han ido a las nubes y eso ha afectado a los diferenciales del resto de los países de Europa, singularmente a España y en menor extensión a Italia. Yo creo que lo que el Gobierno tiene que hacer básicamente es cumplir sus compromisos, es decir, no renunciar a ninguno de los objetivos que nos hemos marcado en materia de política económica, singularmente a los objetivos de déficit. Por tanto, tenemos que decir una y otra vez, A, que vamos a cumplir con los objetivos de déficit, y B, que nuestras cuentas están cuadrando, es decir, que las previsiones del Gobierno se están cumpliendo. Por eso el otro día, cuando salió el adelantado del Banco de España, que hoy lo ha confirmado el INE, de que hemos crecido un cero, no hemos crecido, ni hemos decrecido en este trimestre, yo insistí mucho en la rueda de prensa, más allá de la valoración que a cada cual le merezca el dato, que ese dato encaja dentro del escenario presupuestario que tiene el Gobierno. Y que con ese dato encima de la mesa podemos decir que cumpliremos el escenario de crecimiento y el de déficit al final del año. Y con los presupuestos que estamos aprobando cumpliremos el escenario de crecimiento y de déficit que nos hemos previsto para el 2011. Yo creo que lo que se tiene que hacer es mandar un mensaje de firmeza a los mercados, que en última instancia es un mensaje tan fácil de entender como lo siguiente: vamos a cumplir nuestros compromisos dentro y fuera de nuestro país. Y eso implica, lógicamente, pagar la deuda sin ninguna dificultad, porque no la debemos tener.
Iñaki pregunta, ¿cree que la política de un presidente y 15 portavoces merece una revisión después de que el gabinete socialista haya incurrido con sus declaraciones en contradicciones como en el debate sobre el final de ETA o ahora en relación al conflicto del Sáhara?
No lo creo. No lo creo. Es decir, yo creo que el que Ramón Jáuregui haya dicho una cosa en el Parlamento que ciertamente no se ajusta estrictamente, bueno, se ajusta a la doctrina en esta materia, no significa nada. O sea, por tanto, no lo creo. Creo que todo el mundo tiene que hablar de todo. Es verdad que cada uno tiene su especialidad y no todo el mundo tiene que hablar de todo con la misma profundidad. Pero repito lo que dije aquel día y creo que lo expliqué bastante bien cuando hablé de los 15 portavoces. No se trata de que el ministro de Industria se pase el día hablando del final de ETA, no. No se trata de que el ministro de Educación hable del cementerio nuclear, no. Se trata de que todos los ministros tengan un discurso básico del Gobierno en lo que se refiere al problema fundamental que tienen los españoles, que es la crisis económica, la creación de empleo. De eso se trata. Se trata de que haya una respuesta colectiva al principal problema que tienen los ciudadanos. Y eso afecta al conjunto de la acción de Gobierno, porque es verdad que salir de la crisis económica, cambiar el modelo productivo, esto que estamos haciendo afecta a industria, a educación, a ciencia y tecnología, a justicia, a administraciones públicas. El conjunto de la acción de Gobierno se ve afectada por lo que es la prioridad fundamental del Gobierno. Eso es lo que quise decir y el resto pues está bien y te permite hacer unos cuantos titulares, pero no me refería a eso y todo el mundo lo entiende perfectamente.
Esta pregunta es de...
De calado.
No, esto, bueno, según se mire, porque en realidad son tres. Es de Araceli Infante, que es editora de los informativos de Telecinco, y dice, primero, las encuestas aseguran que la mayoría de los votantes piensan, o prefieren, perdón, que Zapatero no se presente a un tercer mandato. Teniendo en cuenta que a Tomás Gómez se le pidió que se retirara apelando a las encuestas, ¿es ZP el mejor candidato para ganar las elecciones? La segunda dice, por lo que usted sabe, ¿hay algún indicio para creer que ETA declarará una tregua en Navidad, como afirma Eguiguren? Y la tercera, ¿era necesario que Zapatero visitara Afganistán mientras el Papa estaba en España? ¿No se podía haber buscado otro momento para evitar malvadas interpretaciones?
Empiezo por el final. El viaje del presidente Zapatero a Afganistán estaba previsto para el jueves por la tarde. Si no recuerdo mal, hubiera regresado, por tanto, el viernes por la noche a España, que es unas horas antes de que el Papa hubiera aterrizado en Santiago. Hubo un problema de tiempo, que se puede comprobar. No se podía volar a Calinao y por eso se retrasó el viaje. Y a partir de ahí encajar en la agenda del presidente un viaje a Afganistán, que tenía que hacer, era muy complicado. Y se optó por ese viaje, que era compatible perfectamente con la presencia del presidente en Barcelona el domingo, puesto que llegó el sábado por la tarde. Segunda pregunta, vamos a ver. Yo creo que el tema de ETA y sus movimientos, yo creo que es evidente que hay una rumorología interesada en materia de ETA, porque entre otras cosas hay sectores que hablan, hay incluso quien se autodenomina mediador. Bueno, hoy ha aclarado que no es un mediador, sino un facilitador, que es una expresión que habría que mirar en el diccionario de la Real Academia qué significa.
¿Pero remunerada?
Pues desde luego no por el Estado español ni por el Gobierno español. O sea, alguien le paga, pero no sé quién le paga. En todo caso, es verdad que hay ahí, y repito, tiene una lógica, que es la lógica que comentaba antes, ¿no? Si me apuran, desde mi perspectiva, pues ahora vivimos un momento en el que se habla demasiado del fin de ETA. Ya he pedido una vez más, antes aprovechando que aquí hay medios escritos, que sería muy bueno que nos calláramos y que dejáramos que mueva quien tiene que mover, porque no es el Estado el que tiene que mover ficha, no lo es. Nosotros tenemos nuestras reglas claras. Y lo que tenemos que decir una y otra vez es que si alguien quiere entrar al juego, tiene que cumplir las reglas del juego, y las reglas son clarísimas. Por tanto, no es al Gobierno, ni al Estado, ni a la democracia, ni a los partidos políticos democráticos a los que nos toque mover ficha, sino que es al mundo de ETA, y por tanto, lo que hay que hacer es insistir que las reglas son las que son y a partir de ahí esperar, y nada más, ¿no? Pero dicho esto, es verdad que este debate está ahí en parte porque ETA no mata y porque no hay atentados. Eso es así. Y cuando ETA no mata y no hay atentados y todo el mundo presume que ETA está en un momento muy débil, probablemente el más débil de su vida, que ya es larga, pues ciertamente aparecen este tipo de rumores que en algunos casos son interesados porque hay quien lógicamente está interesado en que estos rumores surjan y me refiero básicamente no al mundo de la democracia sino al otro. Y por eso hablaba yo de la burbuja Batasuna. No vaya a ser que por hacer predicciones, algunas bien intencionadas, otras no tanto, no vaya a ser que por hacer dar opiniones, estemos realmente entrando en un debate que, repito, no es el debate del Estado. Si el Estado lo tiene todo clarísimo y sabe perfectamente lo que tiene que hacer, es cumplir la ley. Y a partir de ahí es otros los que tienen que modificar sus posiciones para cumplir la ley. Dicho esto, voy a decir una vez más que la palabra tregua es una palabra que ya no vale, y eso es muy importante, tiene que quedar muy claro. Es una palabra que ya no vale. El Estado no le está pidiendo a ETA una tregua, ni definida, ni indefinida, ni permanente, ni verificable, ni extensible. No. Es la palabra en sí misma la que no vale, porque la palabra tregua, por su propia naturaleza, significa una interrupción temporal de lo que sea. Y aquí ya no se trata de hablar de interrupción temporal, eso era antes. Los gobiernos democráticos, una vez más lo explicaré, todos intentamos acabar con ETA por la vía de un diálogo que finalmente la banda rompió una y otra vez. Y para entrar en ese diálogo, la democracia ideó, estaba en el Pacto de Ajuria-Enea, que seguramente desde el punto de vista político es lo más preciso que los partidos elaboramos, aunque ahora hay alguna cosa que ciertamente ya no puede aplicarse. Elaboramos una teoría del final dialogado de la violencia, que, repito, todos los gobiernos, todos utilizamos, el de Felipe González, el de José María Aznar y el de Rodríguez Zapatero. Y como dice el dicho, repito una vez más, a la tercera va la vencida, ya no vale la palabra tregua, no vale. Y lo que ahora espera la democracia y lo que ahora exige la democracia es el final definitivo de la violencia. Y por tanto, no entremos en discusiones los demócratas sobre el calificativo que acompaña la palabra tregua, si es que lo que no vale es el sustantivo, da igual lo que le pongan detrás, no vale el sustantivo. Lo que esperamos, cualquiera que sea la fórmula que ETA decida aplicar algún día, si la aplica, y si no, pues no la aplicará, pero no habrá final, lo que esperamos es que diga que definitivamente abandona la violencia. Eso es lo que esperamos. Y la fórmula no se la tiene que dar el Estado, ni tenemos que esforzarnos nosotros por encontrar
Entonces entramos a veces en discusiones semánticas, ya digo, a veces bien intencionadas, yo no digo que no, hay gente que trata de aportar su granito de arena, que no es nuestro problema. Nuestro problema es que se cumpla la ley, y son ellos los que tienen que cumplir la ley. Y si no la cumplen, pues seguiremos donde estamos. Policía, Guardia Civil, jueces, fiscales, cooperación internacional, unidad democrática, defensa de las víctimas, en esa política que está dando buenos resultados. Ya es la última, en fin, no puedo caer en contradicciones y decir que no se hable y no parar de hablar, pero sí quiero decir que España ha hecho un enorme esfuerzo y un gran sacrificio, que hemos pagado carísimo, todos, todos. Hay mucha gente que ha sufrido directamente, hay mucha gente que ha sufrido indirectamente, hay mucha víctima directa, mucha víctima indirecta. Yo creo poder decir, no que estamos al final, pero que vemos más cerca el final. Por favor, ahora es cuando hay que estar juntos y bien apelmazados. Es ahora, y saber dónde vamos, que lo sabemos. Y la primera ya ni me acuerdo.
La primera era...
Creo que se resolvía fácilmente, pero no me acuerdo.
Que las encuestas dicen que la mayoría de los votantes prefieren que Zapatero...
El presidente Puyol, que innovó muchas cosas en la política española, tiene una frase que decía, oiga, como decía él, hoy no toca. Pues me remito al presidente Puyol, oiga, hoy no toca. Sí, pero bueno, lo dijo con esa cosa suya.
Bien, Alejandro... de Europa Press. Dice, Otegi ha dicho hoy en el juicio que el Partido Socialista estaba informado de la propuesta de Anoeta y que hasta Zapatero la conocía. ¿Teme este juicio se convierta en un juicio paralelo a lo que en su día fueron las acusaciones de los socialistas con las conversaciones de los socialistas con Batasuna o la propia tregua posterior?
No lo temo, no. Me han oído muchas veces defender que, con independencia de las palabras de Otegi, que leeré y por supuesto contestaré si es así. Porque, en fin, lo que me ha leído usted no es lo que he leído yo en Teletipos, pero justamente antes comentaba en la mesa que no me gusta contestar a los titulares de los Teletipos, voy a ver lo que ha dicho. El otro día ya alguien dijo, no sé, creo que fue su abogada en el escrito de defensa, que habíamos pactado el contenido de la novela, y dije que no pactamos nada, y que, en fin, que ya entiendo que hay una cosa que se llama derecho de defensa, pero hay cosas que no se pueden decir ni con el derecho de defensa si no son ciertas. Dicho esto, no lo creo. Bueno, yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer y no salió bien. Y es verdad que no hemos sido los primeros en intentarlo, me refiero a este gobierno. Lo han intentado todos. No salió bien y con la misma firmeza que en su momento defendimos que había una vía para llegar al final de la violencia a través del diálogo, con esa misma firmeza hemos mantenido una política antiterrorista que nos ha llevado hasta aquí. La misma firmeza. Es más, sostengo que la situación de ETA actual, la que tenemos ahora, en buena medida trae causa o tiene su origen en el fracasado proceso de diálogo del 2006. Lo sostengo. Y es más, creo que hay argumentos para sostenerlo. Es decir, que este proceso que estamos viviendo de discusión interna de ETA nace la noche misma de la T4. Es exactamente así. Y que ese proceso de ETA, de romper la tregua del 2006, lo ha pagado muy caro, como pagó caro la ruptura de la tregua del 99, a pesar de que luego recuerdo que nos hizo muchísimo daño. Rompió aquella tregua y mató muchísimo. Pero yo creo que en ese periodo de violencia extrema, ETA estaba escribiendo también una parte de su final. Por eso siempre he dicho, cuando he hablado de estos temas, que el Estado, ahora ya no lo va a volver a hacer, pero que el Estado, en el diálogo con ETA, si tiene las cosas claras, no pierde. Quien pierde es ETA, que es la que tiene que explicar por qué toda la vida ha reclamado el diálogo si al final una y otra vez ha demostrado que era una mentira, que no quería dialogar, sino imponer. Y eso se lo tiene que explicar, empezando por los ciudadanos vascos y siguiendo por el resto de los españoles. Por tanto, no le tengo ningún miedo a eso, de ninguna de las maneras. hicimos lo que creo que teníamos que hacer y así lo vamos a defender. Y creo, repito, que estamos aquí, entre otras cosas, porque lo intentamos. Nosotros, Aznar y Felipe González.
¿Y por qué no está
ahí? Yo lo acabo de decir, lo he dicho muchas veces.
¿No?
Sí,
no
sí. Yo sí, te juro que lo digo. Lo digo. Lo digo, lo que pasa es que no siempre sale todo lo que dices, ¿no? Pero no, esto probablemente aquí hay gente que me sigue, esto me lo han oído decir muchos periodistas, lo he dicho en muchos sitios y lo he dicho porque además lo pienso y porque creo sinceramente que es la verdad. No lo pienso solo yo, lo piensa mucha gente que sabe de esto bastante.
Bueno,
sí, es verdad.
Bueno. Esta pregunta no trae firma, pero bueno, dice así: Felipe González era la X del GAL, como demuestra en sus declaraciones.
Pues como el final, como hay un non sequitur, pues se contesta solo.
Vale. Esta otra dice: ¿cree que Felipe González le ha hecho una faena al gobierno y a usted personalmente al situar de nuevo a los GAL en la primera línea informativa?
Ya lo he contestado y me remito a eso. Me temo que en los próximos días voy a tener que remitirme a mi pasión felipista con bastante frecuencia. No tengo más que decir de esa entrevista. Las leo, las que hace Felipe y ya está.
Y por último, el reconocimiento de González de los GAL. Este es un grafómano, porque veo, aunque no firma, que es el mismo que ha hecho la primera.
Gracias, Miguel Ángel. No la leas. Si es el mismo, la misma contestación.
Vale.
Para que no haya problemas entre él, entre su coherencia, que es grande, y la mía. Y su insistencia y mi resistencia.
Muy bien. Pues, muchísimas gracias.
Gracias a todos vosotros y hasta siempre.
Una foto,